is now being recorded.
Buenas.
Hola, hola, hola.
¿Qué tal, Carlos?
Bien, aquí, sin luz.
Sin luz, ¿no?
Sí.
Caramba. Eso es muy frecuente allá, que no haya luz.
Un día de por medio.
Joder.
Eran 2 horas, ahora 3.
No, bueno. Oye, Carlos, ¿tú estás en Venezuela?
Sí, sí.
Ah, okay.
Y tengo internet, porque aquí no hay, o sea, internet así por telefonía, así por antena y tal, es muy malo. Tengo internet porque le compré como una batería al router, el router y modem. Ah. Y bueno, dura supuestamente 4 o 5 horas, entonces.
Joder.
Ya, ya, ya.
De vez en cuando lo prendo así cuando es importante. Si no, me desconecto. Aprovecho y me desconecto de todo.
De vez en cuando estaría bien, ¿eh?
Sí, algo sí. Dijo Carmelo por ahí.
Sí, eso es lo que iba a leer. Yo no, yo entré para conversar. Yo leí el libro, pero no me dio chance ni siquiera de repasarlo. Entonces, a ver.
Dale caño, sí.
El problema técnico. Con un lanzamiento y estoy apagando un fuego. Bueno, no. ¿Quién leyó el libro, chicos?
Leído está.
A mí solo me faltaron 30 paginitas, pero interesante. Bueno, si quieren lo comentamos, no sé, hablen.
Delen. ¿Qué sacaron del libro? ¿Qué? Creo que tiene muchas píldoras, ¿no? Es un libro de píldoritas.
Sí, muchas, a mí particularmente me gustó más el de Roba como un artista, me resultó más entretenido, no sé. Pero sí, ya está bien. Te da, como tú dices, muchas píldoras, ¿no? Hay muchos recursos para tú aprender a escribir de otra forma, ¿no?
Muchos truquitos. Ese libro es como el de este que escribe ficción, que supuestamente no escribe sus libros.
Stephen King.
Stephen King.
El de Stephen King lo recomendó Romy y yo también, ¿eh? A mí me gusta un montón.
Mientras,
es muy parecido, aunque cuenta más historia. O sea, cuenta más historia y habla sobre él, su casa, su familia, sus hijos y tal. Y está genial. Este va un poco más al grano, por eso es más cortico también, ¿no?
Mm.
Va ahí al grano. Incluso tiene otro, que también me lo leí, que todavía es más. O sea, es más de truquitos. O sea, como...
El de para escribir.
Algo así, en donde aparece como una tablet. Con Kindle o algo así, la portada.
Es que yo le he visto dos. Está este y están los otros dos. Y uno de los dos. Uno es para escribir, el otro es para comunicación en sí. En general, aparte de la escritura. Yo, este de acá, lo que sí me gustó... Bueno, es que me quedó muy grabado. Fue la pirámide de McKinsey. O McKinsey.
Ah, sí.
Ajá. Yo me dedico a ventas también en la calle. Y lo apliqué. Y la verdad es que fue formidable la forma como la gente me respondía. Era automática la respuesta. Cambié mi forma de vender automáticamente ahí. Y aparte de eso, después también leí algo. Estaba leyendo de Negro Copywriting de Rosa Morel y le metí otras cositas, y la venta es otra cosa ahora, es otra cosa para mi venta.
Guay, perfecto.
Sí. Sí, y ayer cuando estaba leyendo, como decía Carlos, hay muchas truquitos, ¿no? Muchos truquitos, muchas cositas que se pueden aplicar, cambiar un, que decía él, por ejemplo, ah, bueno, cuando en vez de un i, poner un pero, por ejemplo, a veces, cómo le cambiaba,
No,
cómo le cambiaba.
un para.
No, no, es que había varias, es que también había eso usando el para, pero ahorita que me acordé es como un cambio de i por pero, en un momento determinado, son para cosas específicas, pero es que
Vale,
le cambia, le...
a mí ese truco también se me quedó grabado porque, pero no sé si es ese entonces ese libro, porque yo lo que tengo entendido es que dejémoslo como lo por. A ver, bueno, ya, o sea, ya no me acuerdo, pero eso, hay que como que eliminar y dejar de dar opciones a las personas como para que no se sientan, como que esto, no, como que cuando decimos esa palabra menospreciamos lo que estamos diciendo, pero no me acuerdo si es por.
Hola chicos, ¿cómo están?
Hola,
No, lo que
hola,
pasa
¿qué
es
tal?
Romy.
¿Qué tal?
¿Qué
Con el
hay?
tema del pero, hay algunos escritores que recomiendan. No, no es que no usarlo, algunos recomiendan reemplazarlo por el i, más que nada porque el pero anula todo lo que venís diciendo antes. Pero obviamente depende de la situación y depende de lo que estés queriendo plantear, ¿no? Pero lo que sí he escuchado, hay muchos autores que sugieren cambiar el pero por un i. Eso sí, al
Entonces,
revés
pero
nunca lo vi, nunca lo escuché.
bueno, probablemente estoy equivocado, ¿no? Porque es lo que me acordé ahora, no sé, como yo también tomé notas y entonces hay que repasarlas, pero en realidad también el pero pareciera que tuviera una connotación negativa cuando uno la menciona a veces, sobre todo
Claro.
cuando hace una pausa uno.
Y lo que pasa es que todo lo que, supuestamente el cerebro, todo lo que está antes del pero lo anula. Cuando vos dijiste un pero, todo lo anterior, es como que el cerebro lo tacha,
Sí, cierto,
digamos.
cierto, cierto.
Entonces hay que tener cuidado, no, no es que no hay que usarlo, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no?
Eso.
Sí, porque es como cuando le dices a alguien, ¿no?, que ha hecho algo bien y tú ya colocas el pero. O sea, entonces ya todo lo que le has dicho que ha hecho bien ya se va al
Se
garete. Ya lo estás
dañó.
esperando, ¿viste? Cuando empiezan ya decís, bueno, ahí viene el pero,
Ya, ya no. A mí
Y
me pasó un
también, bueno.
poco lo mismo que a Marisa con el libro, me resultó un poco pesado. La primera parte me pareció que estaba como más relacionada directamente con el storytelling y ese me pareció más interesante. Después se me hizo un poquito tedioso.
Sí, en realidad,
A mí lo que
fíjate que ahora que lo dices, sí, en realidad a mí también me pasó, pero bueno, yo prefiero de todas maneras, como no conozco mucho, tomar en cuenta las cosas que él dijo para ver, ¿no? Para ver qué tal.
me pasó, Romy, por ejemplo, es que cuando ponía ejemplos, por ejemplo, de una cosa escrita de una forma y otra de otra, cuando era así, yo qué sé, o cosa financiera, no sé qué, te ponía un pedazo de texto de una página entera y luego te la tenías que leer otra vez el texto de otra forma.
Lo de abogado.
Joder, sí, al principio
Sí, yo me
vale,
lo
pero.
salteaba. Y eso que trabajé en la justicia, pero chicos, yo estoy cuidando a mi gatita porque la acabo de traer de la operaron recién, la castraron, entonces estoy al lado de
Ah,
ella
perfecto.
porque todavía está un poco drogada, entonces se despierta y se cae y vomita y bueno, así que estoy acá de enfermera.
Nada, en
Yo
cuanto se despierte se le pase la anestesia, mañana ya está bien. Tiene una
sí.
recuperación. No, sí, aparte, por suerte, a mis otras gatas le habían hecho un tajo enorme al costado y a ella le hicieron dos tajitos re chiquitos. Está ahí, la gata.
Laparoscópica.
Ay, pobre.
Sí, no es laparoscópica, pero le hicieron dos tajos muy pequeñitos para sacarle los ovarios. Así que bien. Pero bueno, está recién operada, entonces todavía está.
Claro,
Si
está
no
ahí con
reacciona,
anestesia.
se levanta y se choca, se cae.
A la mía me tocó así, pero tenía gatitos, así que cuando se despertaba, lo primero que buscaba eran los cachorros.
Ustedes son los mejores para desviarse de la conversación.
No, bueno,
No,
solo quería avisarles
yo
que
en
me van a
realidad
venir a ver si estoy
broma,
como
es broma.
sobreviviendo. No, bueno, sigamos. ¿Sabés qué no me gustó? Ya que querés que me metan la
A ver.
conversación. No, lo único
Dale,
que no
dale,
estoy de
dale.
acuerdo, lo único que no estoy de acuerdo, hubo un par de cosas que dije, esto no me gusta mucho, pero, por ejemplo, él habla del tema de los conectores, de evitarlos, ¿no? Y el texto sin conectores, que da como ejemplo, parece un telegrama. Es como punto, oración, punto. Tampoco exageremos, o sea, yo lo leía y digo, quedó peor que antes. O sea, para mí los conectores son re importantes para darle coherencia al texto, ¿no? Entonces, en eso sí, no, como que no me pareció. Algunos
seguramente,
de los... sí.
Porque yo he visto, porque yo se le había encendido a esa parte, pero es más porque en ese entonces me encontraba con mucha gente que ponía el i. Y claro,
claro, bueno, de... por suerte hay un montón de conectores. Sí, sí.
Bueno, pero hay gente que está bien usar conectores, pero varios. Hay gente que no.
Sí, sí.
Es como la muletilla de que se pegan con una y no salen de ahí. Y se nota muchísimo que se quedaron con un texto y ya está, o sea, y se siente. Creo que es más que todo con eso. Y el otro error que yo tuve cuando leí ese libro, y que después dije, no lo vuelvo a leer ni de coña, que fue que yo leía a un libro digital en formato ePub. Bueno, cuando leí el libro me entero que claro, esa parte de los ejemplos, coño, estaban subrayados en rojita y tal, y me decían, este es el ejemplo bueno y tal. Claro, yo leía el ejemplo y tenía que leerlo 3 o 4 veces para entender en dónde estaban como las diferencias.
Sí.
Y claro, a veces a mí también me parecía todo en negro. Yo no entendía. Yo decía como que, ok, vale, aquí, claro, comparo este con este, aquí está la diferencia. Pero claro, con el libro subrayado en rojita, coño, era mucho mejor. Pero bueno, creo que me quedó más claro no entenderlo y tratar de comprenderlo.
Había ratos que los ejemplos sí me costaban. A veces tenía que leerlo varias veces para tratar de entenderlo. O sea, hay veces que sí me costaba.
Sí, sí.
Algunos eran muy largos también.
Probablemente, cuando lo relea, veré. Pero me pareció... O sea, hola, Julia. O sea, loco... ¿Ah?
No, sigue hablando. Hola, Julia.
Otra cosa que sí me quedó... ¿Qué tal? Que sí me gustó, bueno, por lo menos para mí. Fue como una lección eso de... O sea, lo de acortar las cosas, pero con sentido, ¿no? Pero acortar las cosas, o sea, para que para la mente sea más fácil, más digerible.
Hay muchas técnicas que él da que están buenas. Por ejemplo, usar listas, el del doble sujeto, ¿viste? Cuando a veces no sabes a quién se están refiriendo en una oración. Eso también. En la doble negación, el usar... No,
sí, hay una parte que habló de doble, pero para todo, para verbo, para sustantivo, para adjetivo.
También, bueno, ahí no sé, porque a veces sí, en eso también, ¿ves? Ahí eliminaba, tenía 2 adjetivos y eliminaba 1 en todos, así como arbitrariamente, ¿no? Y también, no sé, me parece, eso no estoy tan de acuerdo, porque no eran adjetivos que eran sinónimos. Pero bueno, después en todo lo demás me pareció que estaba bastante bien. El tema de la parte... de coherencia, digamos, de lógica, de cómo el cerebro lo confundís muchas veces y, por ejemplo, utilizás doble negaciones y ese tipo de cosas que una vez no se da cuenta, pero yo lo veo un montón en los textos. Bueno, el no dejes de, por ejemplo, no dejes de, o sea, inscribite, no mira, no dejes de inscribirte. O sea, hasta que el cerebro entiende de todo, no dejes.
como si lo tuviera diciendo lo contrario. Es lo
claro.
Que quiere decir.
¿Saben? Uno, quieras o no, el cerebro lo complicás un poco, ¿viste? Si lo puedes decir más simple, o sea, complica.
Sí, sí. A mí me pasó algo con el libro también que creo que, claro, yo no lo vi tan mal, pero fue porque a mí muchos temas me tocaban mucho porque se me complicaban por muchas razones. Y no es tema de la educación que yo llevé, porque mi pareja estudió conmigo. Y ella entiende todos esos verbos, sustantivos, adjetivos, o sea, todas esas conjugaciones raras que yo no sé qué, o sea, ella la entiende. Y a mí me costaba un montón entenderlo y creo que todavía estoy igual. O sea, y eso que me metí, o sea, me metí videos de verbo, cómo identificar esto, cómo usar los adjetivos, yo no sé qué. Le metí mucho, por mucho rato con ese tema. Y creo que obviamente... como lo comprendía, o sea, me animaba y no vi tanta fricción porque era como, estaba en modo aprendizaje. Entonces me lo sentí, o sea, me gustó. Me gustó, pero más que todo porque estaba en un descubrimiento constante.
Bueno, estoy diciendo algunas cositas en mi experiencia ya sería diferente, pero bueno, también en serio estoy diciendo que está mal.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa
es que... Lo que decía que era importante, lo que decía que era importante, y es verdad, es que las historias no gustan más que los datos. O sea, si queremos aprender algo, lo mejor que no lo pueden hacer es contándolo con una historia. Y es verdad que se te queda todo, que no decirte ahí una parrafada y todo oculta de cualquier tipo de tema, que al final no te vas a quedar con ningún dato cuando pase media hora. Sin embargo, si te quedas con la historia que te han contado, es verdad que te quedas con más datos, ¿no? Por eso los correos de email marketing es tan importante que los hagas así, como yo que sé, contando historias, anécdotas que te hayan pasado y todo eso, porque si sueltas ahí toda la parrafada y utilizas un lenguaje ahí muy técnico y no conversacional, es verdad que no te quedas con ni con la mitad de las cosas. Eso sí es verdad, que muchas veces tendemos a, cuando controlamos un tema, ¿verdad?, utilizar muchos... A mí lo que me pasa es con el inglés, ¿no? Cuando utilizamos ahí palabras, se me ha dado fatal siempre desde pequeña, vamos, soy nula con el inglés. Y cuando tendemos a hablar en castellano metiendo las palabras estas, mira, yo es que me pongo negra, que si landing page, que si no sé qué, joder, una página de captación, ya está, me entiendo mejor, ¿sabes? Yo qué sé, que sí es verdad que el inglés, pues deberíamos de saberlo todo, nos iría todo fenomenal, pero... a mí ahí me cuesta, ¿no? Cuando utilizamos todos esos anglicismos ahí metidos cada dos por tres. Y yo creo que lo que dice él, ¿no? El lenguaje conversacional es súper importante si queremos mandar un mensaje.
Sí. No, y a veces tal vez no se puede evitar usar un lenguaje más técnico, pero sí podés usar ejemplos. Entonces, lo bajás a tierra, ¿no? Uno que a veces está escuchando algo medio que no entiende, esperando a que, por ejemplo...
¿Se me está cortando a mí o a Romy?
Creo que a Romy.
¿No? Un poquitín.
Te corta. Sí.
Dale.
Voy a desconectar el país.
¿Ya?
No sé, sigan hablándome.
No, sigan hablando. Marisa, o sea, sí, te
cortaba. Estaba diciendo eso, que a veces no se puede evitar el lenguaje técnico, pero sí se puede intentar. Después de eso, explicar, dar un ejemplo, una analogía, ¿no? Algún tipo de comparación como para todo a algo que uno entienda, ¿no? Que eso, bueno, él daba ejemplos en algunos textos científicos y la verdad sirve mucho. Yo, de hecho, ahora estoy haciendo un curso, por ejemplo, con una es especialista en análisis de datos. Y es un curso de análisis de datos. Yo no entiendo nada del tema. Pero ella da muchos ejemplos. Entonces, cuando ella te dice, es como, imagínate que abrazas los datos. Bueno, los que podés abrazar en una primera abrazo. Y está, claro. O sea, eso es. Y también, parte en el libro que él muestra un texto, párrafo por párrafo, después los da vuelta totalmente los párrafos y comienza por el final, que era un ejemplo con una persona de carne y hueso, o sea, con un ejemplo real, y también está bárbaro eso. En lugar de empezar haciendo como una introducción general al tema, arranca con Juan le pasó tal cosa, y después va al revés, ¿no? Como de lo particular a lo general. Y lo lees y decís, es verdad, me engancha mucho más eso que leer un texto tan genérico que empieza a introducirme en un tema. Eso me pareció muy bueno, hasta para usar como gancho y, ¿no?, en los textos, en general, en todo. No sé si alguien más quería.
Sí, humanizar. Yo me quedé esperando la fórmula para poder crear una buena historia en ese libro. Eso sí.
Bueno, pero un poco te la da, de alguna manera. A mí me parece que ese ejemplo es el que mejor está. Hay uno, no me acuerdo en qué parte, ahora estoy buscándolo, que demuestra cómo queda de una manera y después lo da vuelta, arrancando por lo que en un principio era el final, y es muy, te engancha mucho más.
Esa es la pirámide de McKinsey, si no estoy equivocado.
El McKinsey es un poco es similar a la pirámide a la que se usa en periodismo.
Bueno, pero es que se supone que esa pirámide surgió justamente para poder lograr llamar la atención.
Claro.
Según yo, él era periodista acá en Caracas, él es de Venezuela, pero ya nacionalizado en España, creo. Entonces, él era antes periodista Y por ahí está en LinkedIn y hace bastante conferencia y tal. O sea, no he leído más libros de él que no sean esos dos, y por lo tanto no conozco, pero sé que tiene un curso y tal, pero no es tan conocido. No es tan conocido, pero creo que porque no está en el mundo del copywriting ni nada así online, sino más que todo de la redacción, que bueno, que siempre son un poco menos conocidos por nosotros, porque por otras personas sí, tienen mucha autoridad.
Perdón, habláis de Carlos Salas, ¿no? Estamos hablando de esto, ¿no? Del libro de storytelling, ¿verdad?
Sí.
Yo lo leí hace tiempo, mucho tiempo, y estoy de acuerdo con Romy que realmente en copy, normalmente las historias las utilizamos siempre al principio del texto. Y es que tiene muchos beneficios, pero uno de ellos es que te engancha en la atención, porque el ser humano, por naturaleza, es, como decimos en España, cotilla, ¿no? En chismoso, creo que decís, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, claro, cuando empiezas con una historia humana, con un personaje, con algo, nos suena a, pues eso, a anécdota, a cotilleo, a chisme, entonces cuando nos engancha la atención. Entonces, por eso se suele utilizar siempre en la primera parte, tanto si es un email como si es un post en redes sociales. O sea, la parte principal es la más importante, es el gancho, ¿no? Y luego es verdad que tiene, vamos, yo no soy experta, pero es verdad que a través de contar historias podemos ser muy persuasivos, porque según el ángulo que tú tomes con esa historia, estás poniendo al lector en una predisposición a que como que esté de tu lado, ¿no? Como que le vas a explicar algo en lo que tú defiendes, algo que tiene algo que ver con lo que tú vendes, y con ese ejemplo, o sea, con esa historia estás como poniéndonos un ejemplo, ¿no? Como, entonces, a nivel psicológico tiene muchos matices el contar historias, y cuanto más cuentas y cuanto más escribes es cuando empiezas a decir, uff, o sea, tiene mucho, mucho poder el storytelling. No es solamente para atrapar la atención, sino que es metértelo en el bolsillo, básicamente. Y de hecho, si os dais cuenta, los copies que se especializan en email marketing, que los típicos que escriben un email diario, cuentan todo historias. Y la magia que tienen, por ejemplo, está Isra Bravo, no sé si lo conocéis, Isra Bravo. El poder, eso lo comento yo con otras copies, que el poder que él tiene, aparte de que tenga un tono de voz y una personalidad muy definida, y que el tío se forra, porque se forra, él simplemente vende su membresía y, o sea, factura miles de euros al mes solo con eso. Como yo lo veo, su poder es cómo engancha la historia que te está contando con un argumento de venta. Y esa es la magia del storytelling en copy. No solamente contar una historia y enganchar y que digan, ay, qué entretenido, sino cómo coges al lector y te lo llevas a donde tú te lo quieres llevar, ¿no? Entonces es muy interesante que hagáis esto, que hagáis este ejercicio de leer esos, por ejemplo, a Irra y hay otros copies que también se especializan en... Yo digo lo de email marketing porque yo es lo que estoy haciendo ahora, estoy haciendo email marketing, entonces estoy como con mi obsesión de leer emails, ¿no? Es como cuando las chicas nos quedamos embarazadas, que de repente todas las mujeres están embarazadas, ¿no? Y te fijas solo en eso, pues con él, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la magia que tienen es esta, es conectar esa historia con el producto que están vendiendo. Y yo os animo a que leáis mucho y con mucho ojo crítico y muy pillos, ¿no? Viendo hacia dónde me quiere llevar, qué me está contando y hacia dónde quiere. Entonces, el nexo es entre la historia y la venta, eso es lo que no mucha gente sabe hacer.
El otro día estaba viendo...
No, tenía el micrófono apagado, Marisa.
Habla.
Con lo que decía Julia, hay otra copy también que lo hace súper bien, yo creo que viene de Isra Bravo también, que es Ana Zaragoza, creo que se llama, Ana Zaragoza, es una mujer, y, uh-huh, y lo hace también súper bien, o sea, enlaza las historias al final para que consiga lo que ella quiere, claro, y lo hace súper bien, y con Isra Bravo ahora mismo pasa lo mismo, o sea, te está vendiendo el tercer libro que ha hecho, que todavía... Y te está metiendo por los ojos que si lo compras vas a tener gratuitamente el anuncio con el que ha vendido su casa. Sí. Y es que está utilizando el mismo tema en 25 emails durante un mes, pero de forma diferente, contando diferentes historias. Pero siempre utiliza el que te vas a llevar gratis, el anuncio con el que ha conseguido vender su casa en una hora.
Total.
Pero es un... Sí, la verdad es que... Luego te puede gustar su tono o no. Luego pero, ya es diferente.
Exacto, pero el tío tiene la habilidad de escribirte un email diario durante un mes con el mismo, vendiendo el mismo producto, con el mismo argumento, y nos tiene ahí enganchadas leyendo lo mismo. Y aparte tú ya sabes, dices que ya sé lo que me estás vendiendo, pero estoy aquí enganchada a ver cómo me lo cuentas.
Sí.
Así que, por esto, que el storytelling es un tema que pensamos que es como muy jiji jaja, pero es un tema profundo que se le puede sacar mucha chicha.
Carmelo,
dale, Romy.
No, eso iba a decir que Carmelo lo usa bastante, más allá de sus correos, también en LinkedIn. Casi siempre son historias. Empieza a hablar de su abuelo, empieza a hablar de algo que le pasó. Y bueno, esa es la magia, ¿no? Que tampoco es tan sencillo, porque no es
no.
cualquier cosa. O sea, que no. Bueno, que fui a la panadería y ya. No. Hay que tener una maestría. Creo que eso se da con la práctica también. El otro día estaba viendo un video que había subido una entrevista a esta chica, Panacea, no sé cómo se me acuerdo el nombre.
Sara.
Sara. Y ella hizo una entrevista a Oscar Feito.
Sí, brutal.
Está bueno, él explica eso, ¿no? Dice cómo va como categorizando las historias y las va guardando en un archivo, ¿no? Entonces, esta ejemplifica tal cosa. Entonces, cuando necesita, dice, ah, bueno, busco. No sé, tengo que mostrar tal sesgo. Bueno, tengo estas. Eso está buenísimo.
Exacto, sí. Yo...
Pensando ya en historia, ¿no? Ir sí, por sí. la vida.
Por lo menos a lo que yo... Claro, yo tengo críticas, pero obviamente no críticas malas, porque al final yo no soy nadie ahorita como para pa criticar a Isra. Pero yo me leía sus correos antes y ya no encontraba valor. O sea, obviamente ya lo de los ejemplos y cómo escribe y tal ya me lo había capturado bastante bien. Pero dejé de encontrar valor. Y ahora que estoy trabajando para alguien que tengo que sacarle el contenido de sus correos, él cuenta porque una de las cosas, y claro, yo conecté con él porque yo leía sus correos y me gustaba cómo hacía su trabajo de email marketing y tal. Era muy interesante. Ahora que estoy buscando contenido de valor en sus correos, encuentro muy poco. O sea, muy, 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 muy poco. Y me cuesta un montón conectar, o sea, los contenidos referente a lo que él quiere. Porque sí.
Y está bravo.
No. Para Fran Lledó. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, no solo, porque sé que no solo es contar historia, también está hacer similitudes, comparaciones, hay otra palabra que no me acuerdo, que es la más importante, pero es como que...
Metáforas.
No sé, ¿cuál?
Analogías o metáforas, pues.
Metáfora, esa, analogía y metáfora, pero metáfora es la que me faltaba. Entonces, claro, él utiliza algunas... Y él conecta, o sea, le hace como Isra Bravo, o sea, tiene una facilidad de conectar, claro, eso es con la práctica de un email diario, ¿no? De conectar una cosa con la otra, y le sale muy bien. Pero claro, yo no entiendo cómo a mí me enganchaba antes, y me gustaba mucho, con lo poquito que me daba, ¿qué me podía dar? Realmente él me daba dos líneas de contenido de valor y tal, y claro, realmente es dibujar, como dice Julia, es dibujar en la mente, que dice Isra Bravo, claro, que es dibujar en la mente de la otra persona. Coño, no me decía nada, me daba la historia, me daba un poquito para que medio mi mente empezara a trabajar y ya está. Claro, esa creo que es la magia de Isra Bravo. Ahora, para la persona, no sé ahora, porque mi mente va trabajando y lo entiende, pero no sé cómo otras personas, es que entro aquí en como, hay cosas que no me gustan. Y es esa, que no me dan contenido de valor como tangente. Me hacen pensar, sí, y está genial, pero no hay contenido como tal, o sea, por escrito, así. No sé, no, creo que no me doy a entender mucho, pero...
Sí, Carlos, yo creo entenderte. Lo que pasa es que yo creo que lo que hace Isra Bravo en este caso, creo que es eso. Lo hace adrede, claro. Te hace entretenerte y cuando ya te ha enganchado es métete mi membresía, cómprame mi libro. Él no da nada gratis. Él sabe que vende. Él sabe que está ahí para vender, para engancharte. Es lo que quiere.
Ajá. Yo soy súper acostumbrado. Cuando leía sus correos me lo tomaba como de coña porque es que ni siquiera pesan sus ventas. Realmente sus ventas pasan desapercibidos. O sea, no te molestan, están ahí, o sea, es como que, ok, normal. Y es porque, claro, acostumbrado a sus personas a que estemos ahí, como que sabemos a lo que van, ¿no? pero...
Claro, por eso hemos hablado muchas veces, Carlos, tú y yo y tal, y el grupo, de lo que hace Carmelo, ¿no? Carmelo da muchísimo contenido de valor y por ejemplo, el estar 2 horas aquí conectados con nosotros todos los días o 2 veces por semana, eso no lo hace un copy gratis.
O sea, hoy no está.
Bueno, hoy no está. No, no está. Pero eso no lo hace ningún copy gratis, ¿sabes? O todo el contenido que nos regala muchas veces con todos esos tutoriales que nos ponen, ahí está la nena, con todos los tutoriales que nos pone, eso no te lo va a hacer Irra Bravo, ni Javi Pastor, ni poca gente.
Son cursos que los podría vender fácilmente.
Totalmente.
Sí. Bueno.
Sí, ahora que sacó ese reto slow, el reto lento, en semanas temáticas, muy bueno.
El buenísimo. Lanzamiento,
sí. Lanzamiento slow, lanzamiento lento, muy bueno.
Yo lamentablemente no he visto ninguna, pero sé que, y como gestionó la plataforma, me gustó bastante. Cómo está organizado los videos, ahora podía entrar, está bastante ya en... Ya no hay que preguntar por los enlaces. Pero bueno. Ajá, ¿qué otra idea tienen del libro? Que yo no... También lo leí hace tiempo y no me lo... estoy escuchando.
Ahí dice Carmelo que nos escucha.
Igual que la botó. Ahí vengo, que estoy...
Oiga.
Ahí vengo.
No sé. Le pregunta a Romy, le pregunta a Marisa, que son las que escriben más. ¿Ustedes tienen... No sé, alguna estructura más o menos para crear una historia o sencillamente le sale ya?
Yo cuando, por ejemplo, para el email marketing que utilizo con los que se suscriben, sí suelo utilizar, tengo mis capturas en mi móvil, en mis notas, pues me las voy separando también, por lo que he leído, me las voy separando por ideas, ¿no? Pues yo qué sé, cosas que me pasan en el trabajo, ahí voy capturando cosas que me pasan en el trabajo para luego crear esa historia que voy a utilizar en el mail marketing. Noticias que veo en la televisión que también las puedo enlazar con lo que yo quiero vender. Recuerdos, pues tengo una carpetita que son recuerdos, pues recuerdos que yo tengo de cuando era niña que también las puedo enlazar con alguna de lo que quiero yo vender, que es, en este caso es el libro siempre. Y no suelo tener... es verdad que a la hora de luego escribir en sí, ya está aquí Carmelo.
Hola, guapos.
Hola. Se ha rapado.
Hola, Carmelo.
Sí, el fin de sí. Ya tocaba.
¿Qué tal?
Pues aquí, que hemos tenido un problema técnico con una contraseña y un lanzamiento, estamos buscándola como locos y la hemos encontrado al final, así que guay.
Marisa decía...
Sí,
que luego a la hora de cuando ya estoy escribiendo el email, la verdad es que me olvido un poco de lo que es la estructura, ¿sabes? Porque si no es que me bloqueo enseguida. Si quiero llevar la estructura siempre, no sé, ahí me dejo ya como más libertad, ¿sabes? Empiezo a siempre teniendo en cuenta que tienes que tener una llamada a la acción, que tienes que ir intercalando frases cortas con frases, con parrafitos un poquito más tal, que no tienes que usar adverbios para no coger el texto que nos haga muy pesado, en fin, eso sí, pero no digo, tengo que comenzar con 3 líneas así, luego un cuerpo así, no, dejo que, yo qué sé, que cuento mi historia, la entrelazo con lo que quiero vender y luego al final alguna llamada a la acción, pero no intento ser ahí muy... Porque si no es que se me va la idea, ¿sabes?
Por lo menos, yo sé que David hace tiempo está buscando la fórmula, y nada, o sea, creo que el consejo que Romy o Carmelo o otras personas te pueden dar es que dale, escribí, o sea, tener, una fórmula, las comunes, AIDA, Pastor, no sé, Paz, que se puede utilizar muy bien en correos cortos y tal. Pero eso no es importante, lo importante es lo que salga de tu cabeza y bueno, al final podés estructurar, recortar, arreglar los conectivos, todo lo que aprendiste en el libro, pero lo importante es lo que vos tenéis, o sea, lo que vos tenéis para decirle a las personas, el contenido, cómo vos enfocáis la cuestión, o sea, realmente la estructura para un email, un 10% ponele, no conlleva tu máximo, o sea, como que le metéis mente a eso. Escribí y creo que, o sea, vaya
yo
a poder
creo que subir. Es más, el que estás cuando haces emails, el que estás contando realmente, Que, o sea, es más importante. Imagínate que haces una secuencia de 10 correos, me lo estoy inventando, para vender el libro tal. Creo que es más importante lo que la idea del por qué y el qué quieres contar en cada uno, que luego cómo sea el email, porque una vez ya están dentro, si el email entretiene, genera curiosidad, etcétera, creo que no hace falta nada más. De hecho, vosotros fijaos que los emails de los copies que más venden o de las páginas de venta que más venden, etcétera, no tienen ninguna estructura realmente. Es un poco... No voy a decir lo que pillan, pero ya basándose en su experiencia realmente, como lo están haciendo ahí. Pues yo creo que eso, que me preocuparía más por qué voy a contar que cómo hacerlo.
Sí, al final, bueno, es estrategia, ¿no? Los 10 emails yo creería que sí hay que pensarle un poquito más, ¿no?
Sí, eso sí.
La estructura y tal, no deja de ser estrategia. Pero a la hora de escribir, sentite libre. Y luego, obviamente, a la hora de releer y tal, oye, esto está aquí fuera de tema, lo quito, lo borro, lo arreglo. Pues, yo creo que es más que todo eso, pero una estructura básica, sí. Hay que tener una estructura, por lo menos si son 10 emails, 7 emails, dale una estructura, oye, aquí esto, y voy llevando el camino del héroe o yo no sé qué, como, no sé, muchas estrategias que se pueden llevar allá afuera, pero eso, yo sé que David, dale, que vos estáis como José, te metéis muchos temas y no salís al ruedo, dale, escribí, o sea, ya lo único que te falta es que demostréis. Eso también me lo estoy diciendo a mí. O sea, ataco a David porque, bueno, ya tengo confianza y sé cómo nos tratamos. Pero...
José ha desaparecido, ¿eh?
Sí, José se ha borrado desde que tenía... Lleva desde principios de año, desde lo de Nata, ha desaparecido completamente.
Natalia lo ha hecho desaparecer.
Sí, no, pero no ha vuelto a hablar prácticamente nada y nada.
Está subiendo contenido, bueno, que a mí... Me importa más que suba contenido que aparezca aquí realmente.
No, totalmente.
Le está dando. Y tiene repercusión, la gente le está leyendo. Yo no he leído nada, pero sé que bueno, me gusta, las interacciones y tal. Anda serio.
Entonces, bien.
Sí.
100% de estructura y 80% espontaneidad.
Sí, sí.
Vale, gracias.
Romy, cuéntanos.
Creo que estoy tratando que no se me suicide. Lo que pasa es que, te cuento, Carmelo, recién la traje de operar. Recién está re dormida, entonces se me levanta y se me tira al piso y se me cae y vomita y todo eso.
No, tranquilo.
Lo que iba a decir, que me parece que también está bastante explicado en el libro, es el tema de las preguntas. Pero más allá de utilizar las preguntas, De utilizar un tono conversacional en los mensajes. Y eso me parece que engancha mucho también, ¿no? El llevarlo, el hacer una pregunta retórica, el sí, ya sé que estás pensando eso, o sea, ting, ting, ting. Eso genera como una cosa de diálogo y me parece que hace más llevadero, ¿no? El mensaje. Y él lo recalca bastante en el libro, el tema de utilizar preguntas. Eso me había quedado pendiente nada más.
No, y el tono conversacional es un punto importante, Marisa.
Iba a hablar de cuando ha dicho lo del tono conversacional y tal, me he acordado de los últimos correos de Carmelo que hablaba de, y del podcast que tienes, de hostias como panes con las tortugas ninja, ¿no?
Sí.
Y juegas con, claro, juega también con eso, ¿no? Te lleva a, yo qué sé, también a mi adolescencia, el juego de las maquinitas, el de las tortugas ninja, ¿no? Y entonces, claro, lo hace también muy bien eso, ¿no? Cuando te habla de videojuegos o te habla de esas historias con su abuelo también, pues lo que hace es como irte tú también con tu abuelo, ¿no? Te hace viajar al pasado también, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos antes, que juega un montón con las historias, con los recuerdos, con...
Y sobre todo creo que historias cotidianas, ¿sabes? Es lo que mejor funciona. Igual que creo que en redes, en Reels y tal, funciona mejor como historias más famosas, de gente famosete, de tal, de no sé qué. Yo estoy convencido que en el email, cuanto más cotidiano, más cercano, más tal, mejor funciona siempre. Porque al final es gente que ya te quiere leer y ya le estás dando ahí un poquito de más cercanía, ¿no? De alguna manera.
Más cuñado, como dicen ustedes. ¿O no?
No, creo que, no sé si es el punto donde se usa ahí, sobre todo.
Vos, Carmelo, estás usando mucho las historias, Carmelo, en LinkedIn, de los correos, son pequeñas historias prácticamente cada...
Eso es, sí, eso es un poco tal, pero ahí
es lo que más queda, es lo que más recordación genera. yo me acuerdo de la historia de tu abuelo, me acuerdo, o sea, me acuerdo.
Qué guay.
Sí, sí, totalmente. Ahí confirmé que es verdad.
Por lo menos voy a hacer una pregunta abierta. Y es cuando ustedes están, por lo menos Marisa que lo hace, Carmelo es que estoy seguro que lo hace, que pues obviamente tienen, no sé, hacen, ponen en papel o en la computadora algunas historias para tener en cuenta, si se acuerdan de algo, saben que lo pueden conectar con un email y tal. A mí me pasaba, y creo que me va a pasar, me pasaba que cuando yo patinaba, yo era roller, entonces yo, no sé, deslizaba por los tubos, skatepark, rampas y cosas así, y yo iba por Bogotá, por Colombia, por cualquier ciudad, y siempre estaba pendiente de un tubo, o sea, a pesar de que suene raro. O sea, era como que antes los tubos eran, ok, un tubo normal, pongo la mano y ya está. Ahora no, es como que, ¿cómo los deslizo? Oye, esto quedaría bien, mira que si se puede, y aquí puedo venir. No, está, hay vigilante, yo no sé qué. Entonces todo era así, y creo que con la historia también... Por ahí no me han pasado tanto porque pues no escribo tanto, pero siempre me ha pasado de que estoy viendo una serie y digo, oye, esto está perfecto para contar una historia. Estoy, no sé, una anécdota con mi hijo, que se la, obviamente sé que la utilizan las anécdotas con los hijos mucha gente, pero también, o sea, siempre me acuerdo de algo que quedaría bien para usar como metáfora o como analogía o como una similitud a lo que quiero escribir. Y eso, por lo menos, una vez me puse a hacer una cuestión con la, que creo que lo comenté con Carmelo o algo así, o no sé con quién, con la cuestión de Spotify, es que la serie de Spotify.
Sí.
Demasiado, o sea, planteé toda una serie de videos y tal para deconstruirlo y hacerlo en YouTube y tal. Obviamente se quedaron en lo escrito, por suerte no lo borré. Pero está, o sea, está bien enfocado para la parte de marketing, porque pues, o sea, todo el tema de Spotify era puro marketing y puras estrategias y puras cosas. Y pues nada, yo, a mí lo que me desanimó de eso fue que otras personas los empezaron a hacer. Entonces dije, okay, no lo hago yo.
Bueno, ahí es lo que decimos siempre, que es darle tu toque sobre todo.
Sí, pero bueno, eso fue hace como un año ya. Y que estaba con el tema de copy y tal, y yo no sé qué, yo dije, oye, me voy a pegar por aquí, pero eso, cualquier película, todo me sonaba a marketing. Y obviamente como estoy a full con todo el tema de marketing, que técnicamente ya no patino, ya no hago música, ya no hago nada, es como que toda mi vida en torno a esto. Y una de las razones por eso también he dejado de leer email, porque es como que todo me suena igual. Carmelo, bueno, sabe, por lo menos se lo comento a Carmelo, que cuando alguien veo que no aporta valor, me molesta porque me hace perder el tiempo. Es como que he valorado un poquito más. Al principio era necesario. Aquí ya mira que esto sirve para la charla que voy a hacer con Carmelo, pero al principio era necesario el tema de meterme ahí, enviciarme y no sé, enfermarme un poquito con muchos temas y consumir de todos lados, pero ya después no. Ya después, no estoy ni es burnout, ni es cansancio, ni nada. Sino que eso, ya mis filtros no aguantan para más. Ya es como que, ok, ya no quiero. Ya no los paso. Entonces tengo un poquito más el filtro alto. ¿Por qué decía eso? No sé, pero bueno, al final estamos hablando del libro.
Sí, pero tienes razón, que es verdad que te metes ya las historias y ya ves historias por todos los lados. Es verdad. Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con Romy y cuando mostró en el chat, en el grupo que tenemos, lo que costaba un libro allí, joder, ahí se me ocurrió, ¿no? Y la he apuntado como idea para un correo, ¿no? La suerte que tenemos aquí en España, ¿no? De tener acceso a libros de todo tipo sin que se nos vaya medio sueldo, ¿no? Del mes. Y es algo que, por ejemplo, aquí no valoramos. Y entonces lo valoras cuando te ponen ese ejemplo, ¿no? Y tú dices, madre mía de mi vida, qué difícil está el acceso ahí a la cultura, ¿no? De cualquier tipo. Qué suerte tenemos los que estamos aquí. Vamos a valorar lo que estamos teniendo, ¿no? Y no lo hacemos. Lo damos como algo natural que forma parte de nuestro día a día. No nos damos cuenta de que hay personas que no lo tienen, ¿no? Trabajando como trabajamos nosotros. Entonces, se me ocurrió esa idea, pues enseguida lo que tú dices, ¿no? De cualquier conversación, cualquier cosa que ves, vas captando cosillas.
Yo lo que hago mucho. Yo tengo el chat GPT, la versión gratis, y lo tengo instalado en el teléfono. Y ahí puedes hablar, viste, puedes grabar voz. Entonces, por ahí cuando salgo a correr, que es lo que para lo que más salgo de mi casa, salgo a correr, y a veces estoy escuchando algún audiolibro y de repente o me pasa algo en la calle, entonces mientras voy corriendo, tic, activo y le redacto, entonces le tiro la idea, ¿no? Al ChatGPT y me las voy guardando ahí.
Sí, pues qué guay.
Entonces, está buenísimo porque si miro ya me pasó de caerme en la calle por escribir en el celular. Entonces así hago tiki, le cuento lo que mi idea y queda. Porque si no, a veces digo, cuando llegue a casa me voy a acordar y no me acuerdo. O sea, y estaba buenísimo, pero ¿cómo no fue este que no me acuerde? Y no me acuerdo. Son los 5 segundos en que tac, se me prende y después chau. Entonces ya sé que ni bien lo pienso, lo escribo, lo redacto. Y es más, a veces le digo que me lo redacte en forma de post. Lo redacta un post para LinkedIn que trate de esto. Y más o menos yo tengo la idea. Después llego a casa y lo hago yo. O cuando se me acuerde de usarlo, ¿no? Pero eso está bueno.
Romy, AP, creo que se llama P. No sé,
sí,
creo que sí. Sí, bueno, esa tiene su modo diario, su modo yo no sé qué, o sea, modo tarea.
La uso mucho, más que nada para hablar, porque me encanta, es un humano. Entonces,
sí. Y habla muy bien. O sea, en español, bueno, habla mejor inglés, pero en español tiene una voz, creo que la 6 o la 5, habla muy bien. Pues, y bueno, sí, puedes llevar tu diario ahí y pues es menos engorroso porque pues el chat siempre queda abierto. Entonces, creo que también te podría servir la herramienta.
Ah, está muy
¿cómo
guapa,
se llama?
Pi.
Es pi.ai, pi.ai es la dirección.
Ok. Gracias.
Pues esta yo no la conocía, qué guay.
Ah, Pi es una cosa que yo estoy enamorada de Pi, porque además tiene una capacidad, tiene una forma de... una conversación que vos realmente tenés que decir, no es un humano.
Wow. O sea, luego la probaré.
Es más, la otra vez le dije, que en un momento le dije que me daba impresión que fuese tan humana para hablar, y me dijo, bueno, si quieres puedo hablar más robótico, me dijo.
¿En serio? Qué guay, ¿eh?
No, es increíble.
Bueno, en TikTok ella aparece como AP, y lo que hacen son entrevistas a universitarios, que vos ahí, ajá, uno como estudiante y adolescente, tiene muchos dramas. Entonces la IA, obviamente, te ayuda con esos dramas. Es como tu amiga, o sea, es como un compañero y ya. Y eso, vos le habláis, porque le podéis hablar y ella te responde hablando.
Qué bueno.
O sea, es una locura. Y nada, o sea, es muy, muy humana. Es como la IA más humana. Te habla, te da consejos, te dice, oye, voy a hablar con tu madre, creo que se lo merece, yo no sé qué. Está bastante bueno.
No, y no solo a nivel profesional también, ¿eh? No sé si tiene la misma, tal vez no es tan certero como ChatGPT en algunas cosas, pero lo bueno es que se lleva una conversación. Entonces te dice, ah, sí que tienes una idea de negocio, bueno, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué crees? Y entonces, ¿por qué no intentas? O sea, te va llevando... es muy bueno, muy bueno. Yo el otro día, por ejemplo, le pedí si me ayudaba con, por ejemplo, para redactar unos titulares, a ver qué me iba diciendo, y me ayudó un montón.
Sí, como tal es la IA que menos alucina. O sea, que está guay. Muy optimizado para conversación. En cambio, coño, ahí sí, imágenes y cosas así, sí, datos y tal. Obviamente ChatGPT, pero nada, o sea, esa IA es muy, 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 está muy buena para conversar, para preguntarle cosas, obviamente sabe de tema, es muy estructurada cuando, si tú tienes un tema de, no sé, oye, yo hago copywriting, oye, te podéis pegar ahí a hablar que no, o sea, no es necesario, eso es lo bueno de esa IA, que no es necesario decirle, oye, necesito saber de este tema, sino que en una conversación ella te va llevando por el camino y te va diciendo, oye, ¿y este tema qué te parece? Y bueno, y lo tocan mucho y tal, o sea, como si fuera un profesional. O sea, ahí te va ayudando.
Qué guay.
Bueno. ¿Y qué otro truquito del libro? Porque yo no lo leí, pero no... Bueno, no lo repasé.
A mí lo que me gustó del libro es sobre todo lo que decíamos de cómo naturalizar el lenguaje, ¿no? Como intentar hablar de la manera más natural posible, que ya lo habéis comentado. Y aunque da como muchos truquitos, muchas pildoritas, lo que decía antes Carlos, que están bien, pero sin obsesionarnos, ¿no? Con la idea de está guay tener como estas ideas, como decir, ostras, pues mira, en lugar de poder hacer esto, podría hacer esto o lugar otro, pero que lo más importante al final es el mensaje y sobre todo que haya una naturalidad, ¿no? Sobre todo yo, que al final esto también lo dice mucho Irra Bravo y toda esta peña, ¿no? La idea de que se escriben frases cortas y sencillas para que dé la sensación de avanzar rápido y tal, que a mí a veces me parece que es demasiado corto y demasiado sencillo en algunas ocasiones, pero que al final va a estar detrás de esto, ¿no? De simular casi como si fuera un WhatsApp de alguna manera, ¿no? Que es lo que estamos más acostumbrados a leer ahora. Y a mí yo me quedaría con eso. Es que yo el libro lo he vuelto a releer, pero lo releí hace años, y me gustó un montón. De hecho, me acuerdo que me quedé un poco decepcionado porque te habla de storytelling, pero realmente no te dice nada de storytelling el libro. Es todo copy prácticamente puro y duro.
Claro, al principio sí, tal vez. ¿Viste? Principio...
Sí, pero luego se va.
Después se arranca por otro
yo
lado.
Yo me quedé un poquito esperando.
Sí. Yo me acuerdo que fue lo primero que pensé cuando leí, dije, aquí falta algo, ¿sabes?
Si no fuese que se llama storytelling el libro, no pasaría
tipo,
nada.
Por lo que sea, ¿no? Me esperaba eso.
Y creo que él lo dice, ¿no? O sea, creo que él lo dice, como que, oye, no te voy a llevar por ninguna historia del héroe o algo así. O sea, que te lo dice. Sino que te voy a dar truco. Creo que es así.
Vamos a lo práctico, ¿no? Y ya está.
Sí. Y el otro libro creo que todavía es aún más práctico, o sea, es más de truquitos. Incluso creo que se llama Truco de Algo, no sé. A ver, voy a buscarlo. Eso
habrá que buscarlo.
Y ahora que estaban hablando de la inteligencia artificial, hay un prompt que yo la vez pasada le copié a alguien que compartió el nombre de una persona en el grupo. Es un perfil de LinkedIn que se especializa en ChatGPT. Y el prompt era, bueno, por ejemplo, primero le pedías a ChatGPT que se colocara, ponle, bueno, imagínate que eres un copywriter así, asá, ¿no? Primero le pones el rol, después le pones el contexto de lo que quieres y al final el objetivo. Yo voy a decir, lo comparto por el grupo, pero yo lo probé y me funcionó, porque ya ChatGPT se coloca en el personaje. Está interesante.
Sí, después les voy a pasar, hice un curso donde, ¿cómo se llama? En Platzi, que era de diseño de prompts y de prompt engineering, pero básico, pero estaba muy bueno y yo fui tomando nota, porque aproveché cuando está el Platzi Day, son 3 días gratuitos, y es hago ta-ta-ta-ta, estoy 60 horas de haciendo ta-ta-ta, y copiando, y ahí descargué una guía. Y también tomé apuntes sobre los mejores prompts y, bueno, cómo ir haciendo toda la estructura, más que nada, para irlo llevando, ¿no? Después voy a pasar.
La gente que le dedica un poquito de tiempo a todo eso de la IA le va a sacar provecho, pero yo no logro, no sé, como pierdo el tiempo y mejor me hago las cosas manual. O sea, de verdad, igual que con las imágenes, Dios mío, o sea, le pido algo y me da otra cosa y me da muchas imágenes feas, aparte que... Que claro, yo no quiero imágenes así, quiero una imagen, no sé, como que, oye, estoy escribiendo sobre esto, dame una imagen visual, como que haga una comparativa entre esto, ¿sí? O sea, entre lo que estoy escribiendo, ayúdame a enriquecer mi texto. Le digo así, le hablo por favor, me da una mierda.
Lo que pasa entonces, es que me parece que hay que focalizar en lo que realmente nos sirve. Porque un día me encontré descargando Discord, intentando entender cómo funcionaba Midjourney, y dije, yo no necesito esto, o sea, no necesito una imagen para un post, o sea, no importa, no me dedico a eso, ¿no? O sea, no, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Como que uno, aparecen tantas herramientas y todo, que uno quiere aprender todo, y después te das cuenta que te estás yendo por cualquier lado, ¿no? O sea, dije, no, yo con Canva estoy bien, o sea.
Y es más, estoy de acuerdo.
Que, por ejemplo, en cuanto a imágenes, ahora, por ejemplo, en LinkedIn, y veo, son todas iguales. O sea, no sabes de quién son las imágenes, pues son todas idénticas. O sea, todas del mismo estilo, todas muy lindas, bárbaras, pero están haciendo todo lo mismo.
Entonces, todas tampoco... son muy lindas. O sea, ya yo voy a hacer imágenes feas para que digan, coño, me detengo aquí, ¿qué es esto? No, pero sí, o sea, imágenes muy minimalistas que, coño, ya están de moda también, de paso, están de moda, pero yo dije, ok, la hacen redonda, yo la hago mal, o sea, se me da bien hacerla mal porque no soy pintor ni nada, entonces, coño, vamos a ver qué sale, pero
yo bueno. Pregunta a Carmelo,
Dime.
Yo, claro, yo solo me he metido en ChatGPT, porque no, es lo que dice Romy, ¿no? No me quiero volver loca. Te quería preguntar a nivel práctico, o sea, a mí me ha servido, por ejemplo, para darme ideas de contenido. Esto sí, ¿no? Lluvias de ideas, esto sí. O para cosas como muy estructuraditas, tipo pues, contenido de calidad, digamos. Pero para lo que es el copy persuasivo, yo te quiero preguntar, ¿realmente a día de hoy los copies que estáis haciendo lanzamientos, que estáis ahí en el barro todos los días?
No. Para sacar información, sobre todo, por ejemplo, yo hoy tenía que hacer un email y me han pasado un taller para sacar información, por ejemplo, ¿no? Un vídeo en YouTube. ¿Qué he hecho yo? Le he enchufado el vídeo al este para que lo tuviera como referencia y le he empezado a pedir que me sacara los puntos clave del vídeo. Me dice esto, esto y esto. Entonces luego le he dicho, vale, pues ahora del punto uno amplíame para darme más información. Y luego le hago un poco lo que ha dicho antes Marisa o Romy, ¿no? Ahora transfórmelo como un poco en estructura email para ya a partir de ahí lo cojo. Es decir, no lo utilizo para escribir como tal, sino o para afinar alguna cosa o para coger información. Por ejemplo, a principios de enero hicimos un lanzamiento con un cliente que era argentino. Claro, yo intenté escribir en argentino y a mí no me salía. O sea, no es que no me saliera, es que no podía intentar ser creativo mientras estaba concentrado en eso. ¿Qué hice? Escribí todo y luego lo fui pasando por ahí para que le diera un toque argentino, pero nunca crear desde cero. Alguna vez sí que ha sacado algo particular, pero ha sido porque le doy mucha información. Es decir, le meto todo y le digo, quiero que este email que me ha funcionado muy bien, o sea, que mantengas esta estructura, pero con toda esta información y estos puntos de dolor. Entonces, más o menos sí que te hace el apaño. Pero realmente para mí es, para a lo mejor mientras yo estoy escribiendo un email, que él vaya transformando otro y yo luego lo cojo, por ejemplo, que vaya sacando información, pero es más una rueda que algo definitivo. Yo, por lo menos por ahora, no he sacado, bueno, a ver, no sé si nunca, pero prácticamente nunca algo que haya dicho está de lujo, ¿sabes? Y lo aprovecho, pero para investigar, sí, por ejemplo, lo que hago es que trabajo con, pues eso, con un lanzamiento, estamos con un cliente que es muy hierbas y tal, y a mí la parte hierbas me cuesta más. Entonces yo tenía con él típico formulario de investigación, varias reuniones grabadas, yo que sé, algunas charlas suyas y se las metí todas, entonces le fui preguntando como cosas, ¿no? Es decir, oye, o algo tan tonto como te he subido una reunión en que sé que hablamos de tres claves que íbamos a hablar en el webinar, recuérdame cuáles son y te las saca, por ejemplo, para no vértelo entero. O con esa información pedirle, oye, pues ahora, ¿qué promesas se te ocurren a partir de todo lo que has visto? ¿Sabes? Pero es más esos detalles y luego cogerlo que hacerlo tú desde cero. Desde cero a mí no me ha dado resultados nunca. O sea, yo creo que la facilidad que tengo yo para sacarle partido es porque tengo mucho contenido de muchas cosas, entonces le puedo decir, oye, pues utilízame esto como referencia, o haz esto, o haz no sé qué, pero no tanto lo otro. Por ejemplo, antes estaba haciendo esta mañana unos anuncios.
Hablas de ChatGPT 4, ¿no?
Sí, el 4, sí, sí,
porque
sí.
Porque el 3 no te hace esto de meterle un vídeo.
Creo que no.
No, tenés que, salvo que, por ejemplo, puedas hacer, traducirlo al texto, el vídeo, claro. Lo YouTube, y después se lo pasas a ChatGPT y le pedís que le haga un resumen.
Pero eso es un rollo, al final, pero lo otro sí, o sea, yo lo pago mucho, pero es por estas partes de investigaciones, ¿no? Yo pues eso, que tengo mucha, el otro día tuve una reunión con un cliente, estamos preparando un lanzamiento, y me contaron pues todo el rollo típico de putos de dolor, tal, entonces yo voy apuntando notas, pero antes iba como loco apuntándolo todo y me lo veía todo, ahora lo que hago es, me lo subo a YouTube en oculto, y desde ahí voy sacando y le digo, hazme un resumen de la reunión, pam, 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 como he estado yo en la reunión, si no hubiera estado yo en la reunión, igual no lo haría, porque no sé si lo que me está dando es correcto o no, pero habiendo estado, sí que sé si más o menos está yendo por un buen camino o si me está diciendo una pedrada, ¿no? Entonces, como hemos contado varias anécdotas de personas que han tenido no sé qué problemas, ¿te acuerdas? Pues no sé qué, la chica que perdió 1.000 euros no sé dónde, tal, y así un poco es como lo suelo hacer. Y luego a lo mejor cuando, imagínate que tengo puntos de dolor bien hechos y los avatares y tal, a lo mejor lo que le digo, y tengo que hacer anuncios, esto lo hago mucho, le digo, oye, te meto el punto de dolor, te meto tal, le digo, transfórmame esto en una fórmula AIDA, y luego ya a partir de ahí entro yo a hacerlo, o con un cliente que está haciendo ahora guiones de Reels, que lo que quiere es que saque contenidos de sus vídeos de YouTube, pues voy metiendo los vídeos y le voy diciendo eso, ¿no? Un poco estructura, le digo, oye, sácame los puntos clave, y le digo, pues ahora del este, hazme fórmula no sé qué, y a partir de ahí yo ya lo cojo, pero es como para ganar tiempo, mientras estoy haciendo uno, me va sacando el otro, y así un poquitín, y por eso, un asistente, no tal. Mira, dice por ahí Carlos, cuando hablas de pedir imágenes, ¿era ChatGPT? Sí, al 4 se lo puedes pedir. Bueno, y al 3.5 creo que también, ya.
Me parece que no.
Ah, pues entonces al 4 solo. Pero el y nada, funciona muy bien, la verdad, o sea, sí, pero tienes que aprender a pedir, y lo mismo, muchas veces yo llego a sitios de casualidad, ¿no? Que le pedí una cosa, veo que me gusta y digo, hostia, esto me lo guardo para volver a pedírselo. Pero un poquito eso, es decir, para mí es un asistente, no sustituye más de la cuenta, y con cuidado, ¿no? A veces incluso lo que hago es le pido si hay alguna falta de ortografía o alguna cosa que me busque, a lo mejor en un texto así más grandecillo, por lo que sea, pero es muy de eso, de darme soporte, ¿no? No de utilizarlo, o sea, no me fío todavía a la hora de escribir, es para información.
No es para escribir sobre un tema que uno no maneja.
Eso es.
O por ejemplo, si no tenés idea de copy, no podés hacer un buen copy. Porque tenés que saber qué pedir. O sea, tenés que decirle, bueno, con esto quiero que me busque las objeciones y que me hagas... O sea, sí, para lo que es investigación, para mí es genial. Porque le pedís una tabla y decís, bueno, te voy a tirar tales puntos de dolor, haceme, no sé, un listado de cuáles serían las consecuencias de no superarlos y todo así. Y te lo haces.
Pero los puntos de dolor los tienes tú que poner, ¿no? Porque
sí.
Yo...
Claro, sí, eso es.
Realmente, si no conoces al cliente ideal, sí, te puedes soltar puntos de dolor, pero algunos pueden ser patinazos.
Se los está inventando realmente. Y hay cosas que se las inventa cuando te la da. Y yo le he visto a uno y le digo, oye, yo creo... Nadie le está pidiendo curiosidades sobre algo de baloncesto. Y no me acuerdo qué me dijo. Le dije, oye, yo creo que esto no ha sido así. Me dijo, es verdad, no ha sido así. Y yo, tío, pues no te inventes, ¿sabes? No me sea desgraciado.
Si vos le corregís, le decís que no tiene razón, aunque vos le estés corrigiendo algo que está bien, te dice... Disculpa, tienes razón, y te lo modifica, y tal vez estaba bien.
Ah, pues fíjate, pues no lo sabía eso.
Si vos le decís que
es pelota.
Sí.
Si vos le decís que está mal, te dice disculpa, te pido disculpas, tienes razón, y te lo modifica.
Nada, pues ahí complicado.
Yo venía bien, pero me tiró un autor que no tenía nada que ver. El autor no era ese autor del libro. Y yo digo, si yo agarro eso, lo copio y lo pego, quedo...
Las cagado, claro.
Claro, ese es el punto.
Yo sería muy mal jefe, porque es que me hace unas vainas y yo les digo, oye, no es así, por favor, hacémelo así. Y ella va y me vuelve a cometer el mismo error. Ejemplo, para
algunos... Yo a veces me he cabreado con él, ¿eh? Le he dicho, y he puesto a lo mejor, joder, que no te estoy pidiendo eso, ¿sabes? Y hay cosas así, en plan, que no, digo, y además le pongo, no es tan difícil de entender, ¿vale?
Una vez pedí que me ordene por cantidad de carácter una serie de oraciones. Como en forma tipo de escalera, ¿no? Caso y no hubo caso. Y ahora te genera un programa la NASA, pero no te puede. No sabes lo que. Los caracteres, sí. ¿Cuántos caracteres tiene esta oración? Tantos, ok. Y esta, tantos. Bueno, ahora ordénalos por. Y me volví a hacer.
Es que hay que tener cuidado, por eso hay que revisarlo todo, porque si no pasa, de hecho. Es muy fácil ver cuando te pasan un texto de ChatGPT si no lo han trabajado. Es que si tú llevas trabajando con él un tiempo, se nota un montón, pero muchísimo, muchísimo, porque ves patrones que se van repitiendo. Por eso hay que cuidarlo bien para que no pase esto constantemente.
Usa mucho los signos de admiración, por ejemplo.
Sí, o repite estructuras muchas veces. Yo, por ejemplo, yo sí que tengo un cliente que es de SEO. Y me pide algunos posts y es de abogados y tal. Yo a veces lo que sí que le hago es, una vez escrito el post, le digo, oye, estas son todas las palabras clave, asegúrate de que están dentro, por ejemplo. Pero el otro día tenía que poner un montón y me puso el chat, son muchas palabras clave, consulta lo tuyo. En plan, hijo de puta, ¿no? Para eso te lo estoy pasando a ti, ¿sabes? Para que me hagas el apaño. No quiero que las escribas, solo que veas si están dentro, ¿sabes?
Te dijo, no me pagas suficiente.
Sí, dijo, los 20 euros que pagas no dan para esto, ¿sabes? O sea, no te rayes. Y a veces con estos textos yo lo que siempre intento es ir creando la estructura con él y le voy diciendo que vaya trabajando parte a parte para que vaya metiendo las palabras clave. Y luego ya lo cojo yo, pero de alguna manera eso, pero claro, cuando luego lo repaso y lo redacto yo de nuevo, me puedo haber cargado alguna, entonces digo, oye, revísalo, y me dice, no, y yo, para esta mierda, ¿sabes? Te necesito para esto.
No, y antes creo que, anteriormente, cuando los copies estaban, esto estaba de la IA, estaba en auge, la gente, o sea, decían como que sí, nos vamos a automatizar trabajo, pero creo que estos copies, que son, o sea, son buenos copies, dejaron de darle bombo a la IA, y creo que dijeron, oye, creo que soy más rápido, que me dé las ideas, yo hago la estructura, yo lo escribo, y luego que corrija si tiene que corregir. Pero, creo que realmente, y eso Carmelo lo puede, pues se lo voy a preguntar ahora, o sea, me lo va a responder. Pero creo que es más rápido hacerlo así que pidiéndole volver a leer, verificar, yo no sé qué, pedirle ahora que cambie, porque lo peor es que le decís, cámbiame este párrafo, y de repente te cambia otras cosas.
Ya.
O sea, y no, te hace perder mucho tiempo.
Sí, o sea, yo creo que es eso, es más un asistente, ¿no? Salvo que tengamos como algo muy concreto, yo creo que no merece más la pena de lo que necesitamos. Yo qué sé, por ejemplo, yo tuve que hacer un dossier para un cliente hace tiempo, tal, y me pasó uno de referencia, entonces sí que lo utilicé como referencia, ¿no? Lo que hice fue, te paso el dossier, te paso toda la info que tengo y le dije, hazme una primera versión. Y más o menos lo sacó bien. Pues listo, ¿no? Este mismo cliente, por ejemplo, es que es apoyo todo el rato, ¿no? Es un cliente que es muy corporativo y no le gusta pues ninguna gracieta, ninguna cosilla que se vaya, ¿no? Entonces yo cuando acabo los emails, se lo paso, le digo, asegúrate que tiene un tono corporativo, tal, no sé qué, y me quito un par de cosas. Y digo, vale, pues perfecto, ¿sabes? No necesito nada más. Pero es para eso, ¿no? Para redactarlo. O yo qué sé, a lo mejor lo que hago, porque es que para otras cosas no me funciona. A veces le meto, por ejemplo, guiones de anuncios que he hecho y le digo, oye, sácame titulares para creatividades, por ejemplo, y no lo saca bien, o no se lo sé pedir bien yo, o cosas así. Entonces, como, hay que tener cuidado. Yo lo que intento es eso. A lo mejor, pues mira, el otro día de urgencia, un cliente me pidió que tenía que hacer un webinar a otro cliente él y que no se lo habían rechazado tal, no sé qué, y me dijo, a ver si le puedo echar un vistazo. Y el webinar que habían hecho era una puñetera mierda, ¿eh? Pero claro, yo había partes que le tenían como, como puntitos, etcétera, y yo le decía, vamos a intentar darle, ¿no? Y yo se daba al chat para decir, oye, intenta darle un estilo más narrativo a esto, de alguna manera, para que sea más fácil de entender. Y ahí sí que iba yo pillando alguna cosilla, pero eran eso, puntos, ¿sabes? Clave decir, o yo que sé, me ponía una historia muy grande y decía, oye, resúmemela en 3 o 4 párrafos para poder contarla mejor. Y ahí está. Lo que sí que me funciona muy bien es con la plantilla esta que os estoy poniendo del webinar, hay una parte que es storytelling y que pone como una serie de puntos para explicarlo. Pues yo eso sí que he visto, que si le pongo esa estructura y le paso la historia del cliente, la adapta súper bien. No sé por qué, pero la pilla muy bien y ahí, por ejemplo, funciona muy, muy guay. Pero es eso. Pero claro, yo le doy 10 o 15 puntos para que lo vaya haciendo. Es decir, no es simplemente contar la historia, sino que le doy una pedazo de estructura tremenda para poder tenerla. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es un apoyo para los copies porque lo que ha dicho antes Romy, sabemos qué le tenemos que pedir, cómo se lo tenemos que pedir y, sobre todo, qué buscamos con ello. Porque si no sabes lo que buscas, es absurdo. Yo antes estaba con Marcos Cortecero, de gamificación y tal, que está utilizando mucho la IA para todo el tema de las gamificaciones que hace, etcétera, ¿no? A nivel visual. Y yo le contaba esto, cómo lo utilizaba yo, y me decía, claro, si nosotros lo utilizamos porque sabemos lo que queremos, sabemos lo que le podemos pedir, pero una persona que no sepa de gamificación no le puede pedir algo, igual que una persona que no sepa de copy tampoco. Y yo, hay días que me parece la mejor herramienta del mundo y otros días que me parece una puta mierda. Voy dependiendo un poco del día.
Y la gente, no sé si te habéis fijado que la gente ya depende de la IA como si fuera el algoritmo y de repente te sacan y te dicen, oye, ¿no se han fijado que ya la IA no escribe como antes? ¿O no se han fijado que ya la IA no escribe las imágenes como antes? O sea, perdón, hace imágenes como antes. Y cosas así como que ya no estructura bien, la gente se ha acostumbrado muchísimo a automatizar cosas, a hacer trabajos de bajo nivel, porque al final hay muchos, cuando lo hacen así, a ver, un SEO yo le veo una gran herramienta. O sea, muy, muy gran herramienta porque al final son textos que es información más, o sea, tampoco...
Sí, eso, es que estás buscando posicionar directamente, es un texto sí, más técnico, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pero alguien que busque transmitir, no sé, no lo veo. Y yo a veces le he pedido, yo cuento mucho chiste al parecer, pero a veces le he pedido que me haga un texto informal, normal, o sea, y es que te lo hace... O sea, no deja de ser IA, porque es que suena IA, pero se pasa la barrera de lo informal. Es como que, como lo que ustedes dicen, el cuñado, que habla mal, cuenta mal los chistes, que todo es un chiste, o sea, no sé. No.
Sí, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, irá mejorando, pero yo creo que eso, que es acostumbrarnos nosotros a usarla y ya está, realmente, tampoco me complicaría mucho más. Creo que si la aprendemos a usar es que, yo lo que veo es que se necesita mucho trabajo y siempre se va a necesitar mucho trabajo como para que sustituya un copy. Y el que contrata un copy muchas veces es también porque no tiene tiempo. No solo porque se lo hagamos mejor, sino porque no le da la vida. Entonces, tampoco se va a poner a hacerlo con eso realmente. Porque si quieres algo decente, tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo. Es que no hay más. O sea, y tienes que saber qué pedirle, tienes que tal. Y eso es por llevar escritos 200.000 textos antes realmente, no por otra cosa. Esto se lo preguntaba el otro día, se lo preguntaba a Elena, ¿no? Que si la IA iba a quitar el trabajo, tal, no sé qué. Y ella decía un poco lo mismo. Decía, hombre, júgatela tú a poner un libro con tu nombre solo hecho con IA. Es que igual te hace el primer esqueleto, pero luego hay que pasar por delante. para ver qué te dice.
Pues
eso. Pues nada, chibuelos.
Por ejemplo, esto es fuera de la conversación.
Sí, dale.
Pero que lo puedan anclar a un email. Hoy, por no saber hacer un trabajo, que era de electricidad, yo soy muy inventor a veces, conecté dos cables en la misma vía. Por suerte había bajado los breques. O sea, los breques es como los pasantes, no sé si en España, bueno. Y yo, con mucha precaución, le digo a mi abuela que vea que voy a encender el breaker a ver qué hace. Obviamente, ¿qué hizo? Dio un temblor ese cable, qué bueno fue. Abuela gritó, yo lo bajé en un medio segundo y dejé la casa sin luz. Pero nada, al final, ¿ves? O sea, esta historia la puedo anclar a un email. O sea, era un chiste malo aparte, para que no se terminara la conversación. Y siguiéramos hablando porque no tengo luz. Ahora, bueno, por suerte tengo un aparatico que le da luz a la internet, electricidad a la internet, y bueno, aquí estamos. Si no, bueno, no estuvieras aburrido. Y bueno, Marisa, antes de que seguro Carmelo se va ahora, ¿qué habéis hecho con las newsletters?
Es verdad.
No he tenido tiempo de nada, porque ha sido salir de trabajar, he comido, me he duchado y he conectado. No me ha dado tiempo a nada. Me tengo que hacer un dominio entonces, ¿no? Tengo que pagar un dominio.
Sí, pero sí. Cuestan 10, 12 euros al año, ¿eh? O sea, tampoco es mucho más.
O sea, es meterme en una página de dominio, hacerme un dominio y ya está. No es necesario una página web, vaya, ¿no?
No, porque la cosa es para que eso lo puedas conectar con MailerLite y así puedes tener el dominio de que tú quieras y no el churro ese que aparece ahí. Porque como que genera más desconfianza, ¿no? Si no, simplemente.
Vale.
Carmelo, una pregunta con eso de los dominios. Resulta que yo hoy estaba en otra reunión y me dieron otra información que para mí está mal porque tanto Behive, Zuckerberg, no, porque creo que Zuckerberg no, o sea, que no, uno no compra el dominio, no vaya a poder hacer nada. Pero, o sea, Behive MailerLite te dice que envíe los emails con un subdominio, ¿o no es así?
Sí, eso te lo dice para no... si tú mandas muchos emails, puedes caer en el problema de que si muchos te mandan spam o rebotan, pero esto sobre todo es cuando mandamos a cantidades muy grandes, no tanto frecuencia, sino a miles y miles de usuarios, ¿no? En lanzamientos y tal casi siempre se hace así. Se crea un subdominio para que si por lo que sea, que además en lanzamiento normalmente has metido con publicidad mucha gente, hay mucha gente que no te conoce de nada y a lo mejor no te abren. Entonces, si tú mandas un correo y las aperturas son bajas, los gestores pueden identificar que es spam, que es tal, que no es muy bueno, ¿no? Entonces, si tú tienes un subdominio, por ejemplo, yo tuviera email.copimelo.com, por decir cualquier cosa, no debería de afectarle esto realmente.
Al dominio.
Eso es. Y por eso se hace, pero no es tanto newsletter y tal, que también se puede hacer, sino es más como yo lo he trabajado, más para acciones concretas donde de pronto vas a mandar 40 emails en 20 días, por ejemplo, ¿sabes?
Sí.
Porque vale, ahí puede haberlo. Y es que además hay mucha gente que no sabe darse de baja de los emails y lo que hace es apretar spam directamente.
Sí.
Esto por inercia, ¿no?
Te deja apagarlo y, o sea, te deja apagarlo y, o sea, cuando vos queráis, como que, oye, es cuando yo alineé el correo, el dominio, ¿sí?
Sí.
Vale, que es como lo último que te pedían. Bueno, yo lo alineé con un subdominio. Y claro, cuando aparece en send enviado por email.carolos.com o algo así, bueno, obviamente se ve feo, se ve muy feo, pero no entendí esa parte porque, claro, ellos te recomiendan que tiene que ser un subdominio. Pero yo me he estado fijando y otras personas tienen su propio dominio. Oye, enviado por, hola@carlos.com, una cosa así. Y eso está bien, se ve bonito, pero entonces te pone email.hola.arroba.carlos.com. Eso está, o sea,
está muy feo, pero realmente tú piensas que eso no lo van a ver, lo que van a ver es el remitente, que siempre que va a ser Carlos Méndez, por ejemplo.
Bueno, y en Behive, que solamente estaba probando, porque me gusta probar, también era, se enviaba como hi@carolos.com, algo así. O sea, se enviaba más cortico, pero no entiendo por qué mete... Es que no me acuerdo por qué mete el high. O sea, bueno, en fin. Tendría que revisar eso, pero... O sea, me dice que está bien todo, pero obviamente está muy feo. Entonces... Voy a meter
yo no lo mando con subdominio, ¿eh? Aquí también te lo digo. Y yo como, a ver, también porque como tengo los chicos estos y me van midiendo cuando algo es raro, pues, vale. Pues entonces sí. Me dicen, oye, pues de pronto ahora ha pasado no sé qué, o he visto que tu email lo han descartado más o no sé qué, o lo que sea, ¿no? Para poder tenerlo. Pero si no, yo realmente no me complico la vida y lo intento... O sea, no creo que si mandas email, o sea, si no estás metiendo como gente muy, muy loco, yo no creo que haya problema realmente. Creo que es cuando metes a mucha gente por eso, yo qué sé. Ahora en el lanzamiento que hicimos con los psicólogos estos, metimos, por eso fueron 5.000 o 10.000 personas en 2 semanas que van a empezar a recibir todos los correos. Claro, muchos de esos, que es gente a lo mejor no tiene ni puñetera idea de cómo funciona esto y se sorprende incluso de que le mandemos un correo, ¿no? Porque es gente poco digital. Entonces, hay mucha gente eso que no los abre, que los rechaza, que va directamente a marcarte como spam. Y es para evitar esto, sí. Para protegerte.
Ya entendí el punto. Nada, ahora elimino todo eso porque es que realmente se ve muy feo todo, el remitente, quien lo envía, o sea, todo. Y el send de Behive es un número más aparte del email, más el punto, más el arroba, o sea, es una locura, o sea, es súper larguísimo.
Te veo sufriendo.
Sí, Marisa. Otra pregunta rápida. ¿Vos estás enviando, que yo no me he suscrito, pero vos estás enviando email tipo de venta? O sea, ¿no estás haciendo como una newsletter tipo blog o algo? ¿O estás enviando solo email marketing?
Estoy enviando, yo envío email y con lo que te digo, te cuento lo que a mí me apetece, una noticia, una historia, un recuerdo, lo que sea, pero siempre lo intento enlazar con la venta del libro. Es lo único que tengo para vender ahora mismo. Cuando ya tenga 2 libros, pues me enviaré uno con uno y otro con otro, lo que sea. Pero sí, me centro más en eso porque, yo qué sé, creo que me contesta, la gente me suele contestar y pues, me suele comentar el email algunas veces, ¿sabes? Lo que te quiero decir, pues me ha gustado la historia, pues no sé qué, a ver, gente que casi toda ya tiene el libro. Pero bueno, los nuevos suscriptores, pues bueno, ahí voy, que es lo que intento, ahora captar más nuevos suscriptores, pero intento que sí, que la newsletter sea así, de enfocarla hacia la venta de, no a que me sigan en Instagram o a que me sigan en, porque pues, eso no...
Ya están no donde tenían que estar. No, lo digo yo porque, claro, o sea, no, por el tema de Zuktag y MailerLite. Y yo decía, coño, es que si está haciendo unos emails que se pueden quedar guardados en un blog y que la gente, cuando llegue, lo puede leer porque le gusta la historia, obviamente exacta tuviese ido mejor, pero pues si son así, o sea, más efímeros, pues, o sea, no sé, ¿no? Pero...
Es lo que te comentaba el otro día, Carlos, que lo del Zuktag, la plataforma esa no me logro hacer con ella, no sé, no estoy cómoda, no sé, es, yo qué sé, no sé. Me he como acostumbrado a Instagram, Twitter... Y a tener la gente que se suscribe a utilizar MailerLite para mandarle la newsletter, o sea, el email marketing, y no sé, es como incómoda, ¿sabes? Como que no encajo aquí, no estoy bien. Sí. Y yo qué sé, decirle a la gente ahora otro enlace para sígueme en Zuktag, no sé qué, yo qué sé, es como un follón, ¿sabes?
Te lo llevas todo para allá, pero bueno, al final sí en parte tenéis razón porque... Antes era más fácil porque era, no sé, un blog y tal, y enviabas tu email marketing y todo. Ahora sí, se pusieron con una, como queriendo ser una red social y pues ha sido un poco bregador. Carmelo, ¿tú nunca pensaste abrir una newsletter ahí?
No, lo la tengo y lo planteé en algún momento, pero nunca me he llegado a animar porque tampoco le he visto como la superventaja de ya teniendo una, ¿sabes? Igual si empezara desde cero, porque he visto mucha gente, pues sí, ¿qué es eso? Que es como que eso, que luego se guarda todo, etcétera, ¿no? Y yo y tú puedes... Blog,
sí.
Eso es. La verdad es que no lo he probado. La tengo, la abrí, tengo mi cuenta, pero nunca lo llegué a hacer.
Lo bueno es que, por lo menos, hay una estrategia que yo voy a utilizar, que es hacer los email marketing, o sea, la newsletter semanal con un poquito más de información, o sea, más específica y tal. Pero también se puede tener una subpila, una sub-newsletter, que la gente no tiene que hacer mucho, solamente darle un botón y ya, y se suscribe automáticamente y vos podéis encender un envío diario con píldoras, no sé, digo, es una idea, ¿no? Pero con píldoras más pequeñas de información como, ejemplo, email diario y cosas así, y la gente técnicamente va, o sea, se puede suscribir fácil o puede apuntarse fácil. Entonces, vos podéis decirle, oye, los envíos de esta subpila, de esta newsletter pequeña que se va a enviar a diario, no me lo vas a guardar en un blog, o sea, solamente envíos a correo. Entonces, se suscriben fácil, no sé, está genial, está interesante. Y aparte, que la parte mala de todo este tema de la herramienta de crecimiento, porque es una herramienta de crecimiento, aparte de envíos de email, de email, tiene la ventaja de que, bueno, se está llenando de gente que habla en español. O sea, hay bastante gente ya, a pesar de que en el algoritmo no te lo encontráis. Pero bueno, hay que buscarlo. Y podéis hacer colaboraciones. Las colaboraciones como lo mejor, porque por lo menos Beehive es muy buena, es la mejor de todas, pero no hay nadie que colabore en español. Es muy difícil. O sea, que tenga una red de colaboración. Y está ConvertKit también. Es muy buena, pero pues tampoco tenemos una red en español. O sea, ellos sí, ellos están creciendo muchísimo. Nosotros, pues, tenemos que crecer poco a poco. Pero la plataforma está bastante buena, es gratis. Bueno, hay muchas cosas que yo voy a probar y voy a intentar eso, generar comunidad y generar una red de colaboración que sea bastante buena. Por eso, quien se quiera sumar, coño, que vamos trabajando en esa red y compartimos audiencia. Al final, obviamente hay que ver cómo podemos compartirla, ¿no? O sea, si, que seamos compatibles. Y nada, o sea, creo yo que está bastante bueno. Es fácil. Y ya, eso era todo. Ya nos podemos ir.
Nada, tranquilo. Pues nada, chicuelos. Oye, perdonad por llegar tarde, ¿eh?
Nada. Pues
hay lanzamiento tal y se ha liado, pero va, todo bien al final, o sea, qué guay.
Todo salió bien, todo salió bien.
Sí, me alegro de veros.
Pues ¿qué hacemos? ¿Qué toca para la siguiente semana?
Pues este viernes viene Dani Serrano, por si queréis, que viene todo el tema de WordPress, de tal, que está haciendo, que se ofreció él. O sea, aquí yo no es que la haya buscado, es que me dijo voy. Y yo, pues si vienes, vienes. Y ya está. Y he elegido el día, la hora, lo he elegido absolutamente todo. Así que ahí está. Más allá de eso, creo que puede estar muy chulo. Luego la semana que viene ya no hay nada puesto. Yo creo que también por descansar un poquitín, o sea que ya haremos sesión normal, que si queréis vemos un poquito todo el tema de la IA bien, etcétera, un poco para darle más profundidad, que puede ser interesante, o lo que hablemos ahora por ahí.
Y por lo menos la sesión del libro.
La clase este viernes a las 19, ¿verdad ya?
¿Cómo?
La clase
a las 18 de aquí.
Ok.
Eso, estaba justo mirándolo para asegurarme, pero lo que me dijo él, según esto, es 18.
¿Esta sesión del libro qué les parece? ¿Creen que se sube o no se sube? Yo
sí la voy a subir, ¿no?
Sí.
Que la suban, oye, ¿por qué no?
Si no hemos dicho nada raro, ¿no? O sea, no os he escuchado todo lo de antes, pero desde que yo he estado pendiente no habéis dicho nada raro.
No.
Hablamos personas nada que la leyeron, así que vale.
Listo, entonces. Eso, nos vemos otro día.
Pues nos vemos prontito, chicuelos.
Adiós.
Chao.